Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias. Hola de nuevo, ¿cómo lleváis la recta final de la primavera? Al fondo ya se ve asomando la patita el verano, a ver si nos da un poco de tregua y no es como el del pasado año, aunque mucho me temo que será muy parecido. Pensando en ello y en el calor que se nos avecina, al menos en el hemisferio norte, hemos pensado traeros un tema fresquito, que nos refresque por dentro y por fuera. Hoy vamos a surfear. Desde 2004, el tercer sábado de junio, se celebra el Día Internacional del Surf, que este año cae en el 17 de junio. Esta iniciativa surgió por parte de la revista Surfing Magazine y la Surf Rider Foundation para concienciar sobre la preservación y la conservación de los océanos, que es donde principalmente se pueden encontrar las mejores olas. Aunque su origen es anterior, las primeras referencias escritas sobre el surf las encontramos a finales del siglo XVIII, tras la llegada de James Cook a Hawái. De momento no hay información más detallada sobre dónde y cuándo se comenzó a surcar las olas con una tabla. Lo que sí sabemos es que en lengua hawaiana tienen su propia manera de llamar al surf: He'enalu. Aunque el traductor de Google no me ha dejado escucharlo, así que no tengo ni idea de si lo he pronunciado bien. Durante el siglo XIX estuvo a punto de perderse la práctica de este deporte al ser incluido dentro de las prohibiciones de tradiciones polinesias llevadas a cabo por los recién llegados misioneros escoceses y alemanes. Pero a principios del siglo XX se retomó la costumbre en las playas de Waikiki, en Honolulu, y entre el nuevo grupo surfista destacaba un nombre, el de Duke Kahanamoku. Puede que no os resulte familiar, pero si os digo que se le conocía como el Gran Kahuna, ahí ya puede que os suene un poco más. Fue el gran impulsor del surf moderno, dándolo a conocer fuera de Hawái. El surf no sería deporte olímpico hasta Tokio 2020, las últimas olimpiadas que se han celebrado que tuvieron lugar en 2021, pero Duke participó como nadador en tres olimpiadas, en las de Estocolmo en 1912, ganando la medalla de oro en los 100 metros libres y la plata en relevos, en Amberes en 1920, donde consiguió dos oros y también formó parte del equipo estadounidense de waterpolo, y en París, en 1924, donde se llevó la plata en los 100 metros, arrebatándole el oro Johnny Weissmuller. En 1925, un barco pesquero volcó en las costas de California, donde el Gran Kahuna era socorrista. Su gran destreza con la tabla le ayudó a salvarle la vida a 8 pescadores. De hecho, en las playas australianas, los surfistas rescatan al mismo número de personas que los socorristas. Duke participó en varias películas de Hollywood, compartiendo pantalla con estrellas de la época como Anita Stewart o John Wayne. Además, fue dirigido en un par de ocasiones por Victor Fleming, director del Mago de Oz y Lo que el viento se llevó, por la que ganó el Oscar. Hoy en día se sigue recordando al conocido como padre del surf alrededor de todo el mundo e incluso se crearon en su honor los Duke Kahanamoku Invitational Surfing Championships, que se llevaron a cabo desde 1965 hasta 1984. No me cuentes historias.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
Aunque queden apenas unos días para la entrada oficial del verano, el surf se puede disfrutar durante todo el año. Tan solo hay que poner atención al neopreno que utilizamos porque la temperatura de las aguas oceánicas no son las del Mediterráneo ni las del Caribe. Mientras indagamos sobre algún supuesto rastro de la mitología polinesia en el surf, esta semana nuestra historiadora Laura Albert nos hablará sobre el origen divino, o culebrón, del cambio de estación. Bienvenida de nuevo, Laura.
Hola, Manuela. Hola, chicas. Bueno, pues el solsticio de verano está a la vuelta de la esquina y todo el mundo lo celebra. En cada sitio tenemos un ritual diferente. Pero de eso, como ya hemos hablado en otros programas, pues hoy os hablaré sobre cómo la mitología también nos cuenta historias sobre el cambio de estación. Y cómo no, empezaremos con Grecia y el mito de Perséfone. Ella era hija de Zeus y Deméter, diosa de la fertilidad y del trigo. Bueno, pues resulta que Hades se enamoró de Perséfone nada más verla, como siempre pasa en estos casos, ya lo sabéis. Así que nada, decidió raptarla y llevársela al inframundo. Así, por las buenas, porque sí, porque yo lo valgo. Bueno, pues resulta que ella estaba tranquilamente en un prado recogiendo flores con sus amigas las ninfas y de pronto se abrió la tierra, Hades la cogió y se la llevó. Y así sin más, Perséfone se convierte en la diosa de los infiernos. Su madre Deméter, pues al enterarse, decidió ir en su busca. Pero claro, al no saber a dónde ir, pues tuvo que viajar por el mundo. Y mientras ella viajaba en busca de su amada hija, la tierra se volvió estéril. Acordaros que ella es la diosa de la fertilidad y del trigo. Zeus, que había ayudado a Hades a raptar a su propia hija, o sea, es que el culebrón es, se arrepintió al ver lo mal que lo estaba pasando Deméter. Decidió ordenar a Hades que devolviera a Perséfone a su madre. Pues no iba a ser tan fácil. No. Resulta que esto era imposible debido a que Perséfone había comido un insignificante grano de granada. Y comer algo del tártaro le suponía quedar encadenada al inframundo para siempre. Finalmente Zeus dio con la solución perfecta. Dispuso que Perséfone pasaría la mitad del año con Hades en el inframundo y la otra mitad la pasaría con su madre, siempre y cuando ella prometiera cumplir su función germinadora y vivir en el Olimpo. La leyenda dice que el origen de la primavera y por lo tanto del buen tiempo llega con el rapto de Perséfone, ya que cuando ella está en el Tártaro, las flores mueren, pero cuando vuelve con su madre, las flores nacen y crecen fuertes. En la mitología griega también tenemos a la diosa Teros. Su nombre significa literalmente verano y se la representa como una joven con corona de trigo y un ramo de espigas de trigo en sus brazos. Es hermana de Eiar, que es la primavera, de Keimon, que es invierno, y de Tinoporon, que es otoño. En la mitología nórdica, pues también nos encontramos al dios Frey, que es el dios de la lluvia, del sol y de la fertilidad. Los antiguos escandinavos le rendían muchísimo culto. Prueba de ello son los abundantes topónimos relacionados con él, como alguna granja que se llama Freyhof, islas Froson o comarcas como Froshedred. Se decía que por allá por donde caminaba Frey surgía vida y salían buenas cosechas. Y bueno, pues os voy a contar un mito sobre Frey que no tiene nada que ver con el verano, pero como me ha gustado, pues yo os lo cuento. Frey tiene una serie de cosas y de animales mágicos que le ayudan en sus quehaceres diarios como dios nórdico. La más importante que tenía era la espada del verano, que se llamaba Sumarbrandel. Era mágica y luchaba ella sola. También tenía un jabalí de oro que brillaba en la oscuridad y trotaba veloz por tierra, mar y aire. Tenía también un barco que era el mejor del mundo entero, ya que siempre, siempre, siempre tenía el viento a favor. Y además, cuando llegabas a destino, lo podías plegar como una servilleta y guardártelo. Por último, tenía también un caballo llamado Bludugofi, que podía cabalgar entre llamas y entendía a los seres humanos. Bueno, pues la historia más conocida de Frey es la de su cortejo a la giganta Gerd. Pues un día Frey estaba aburridísimo y aprovechó que Odín había salido para sentarse en su trono mágico, ya que desde allí se pueden ver los nueve reinos. Entonces, viendo el reino de Jotunheim, vio a una preciosa joven que entraba en casa del gigante de hielo Hymir. Resulta que ella era su hija Gerd. ¿Qué creéis que pasó? Pues lo que pasa siempre, pues que Frey se enamoró perdidamente de ella. Pero claro, él se puso muy muy triste ya que la relación entre gigantes y dioses, pues digamos que no era la mejor del mundo. Más bien era muy mala. Y ella nunca, nunca lo iba a aceptar como pretendiente. Así que nada, el sirviente de Frey, Skirnir, se ofreció para ir a Jotunheim a cortejar a la joven en su nombre. Frey le prestó su caballo Blodugofi y su espada Sumarbrander para ver si así la podía convencer. Además, Skirnir también se llevó un retrato de Frey, 11 manzanas doradas y un anillo mágico. Y nada, para Jotunheim que se fue Skirnir. Cuando llegó junto a Ger, le habló de Frey, le mostró su retrato y le ofreció las manzanas y el anillo. Pero ella fue muy muy tajante, no quería nada con Frey y rechazó todos sus regalos. Así que nada, Skirnir sacó la espada y la amenazó con cortarle la cabeza. Ella se mostró inflexible, le daba exactamente igual. Así que nada, el sirviente finalmente tuvo que valerse de sus artes mágicas y amenazó a Gerd diciéndole que o se casaba con Frey o con su magia la obligaría a casarse con algún gigante viejo al que nunca jamás amaría o que directamente nunca podría casarse. Finalmente ella, pues bueno, se lo pensó un poco y claro, no era igual estar casada con un señor mayor al que nunca vas a querer que con un dios guapetón, joven y tal, ¿no? No era lo mismo. Así que nada, al final accedió a casarse con Frey. Pero le dijo a Skirnir que tenía una condición, que ella se casaba con él, pero a cambio quería la espada mágica para su padre. Y así se hizo. Tremendo error, también os lo digo, porque finalmente Frey murió por su propia espada, por esta espada que la tenía otro gigante, y con ella mató a Frey. Pero bueno, esto ocurrirá mucho más adelante, y en ese momento Frey decidió darle la espada mágica a Gerd para su padre, porque así él podría conseguir lo que quería, que era casarse con ella. Cuando Frey se enteró de la noticia, se puso muy 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 contento, pero aún debía de esperar 9 noches más para reunirse con su amada. Esa espera se le hizo interminable, pero por fin pasó ese tiempo y ya no pasó nada más grave, pudieron casarse, fueron felices, tuvieron hijos y todo fenomenal, hasta que os digo que el otro gigante lo mató con su propia espada. Así que finalmente tampoco acaba muy bien, pero bueno, tuvo una vida con Gerd, que es lo que él deseaba. Y bueno, pues nada, hasta aquí lo que os quería contar sobre mitos del verano. Espero, como siempre, que os hayan gustado y entretenido.
Muchas gracias, Laura. La mitología en su línea, lo que decía al principio, un auténtico culebrón. Que vaya muy bien la semana. Un abrazo.
Nos escuchamos la semana que viene. Chao.
Chao.
Laura enseña, Laura entretiene.
¿Alguna vez te han dicho que los lunes molan, pero tú no terminas de verlo?
Pues te damos un buen motivo para sobrellevarlos.
Escucha
No me cuentes historias.
Los lunes a las 7:30 de la tarde.
Sintoniza UPV Radio en
102.5 FM, zona metropolitana de Valencia. O en cualquier parte del mundo en
radio.upv.es.
O a través de la app
UPV Comunica.
Los lunes seguirán sin molar.
Pero quedará menos para el fin de.
Y si te lo pierdes, repetimos los martes.
Que ya no es lunes.
A las 10 de la mañana.
Que ya se sabe, los martes se sale. ¿O no?
No me cuentes historias.
Hawái y Bombay son dos paraísos que a veces yo me monto en mi piso.
Se calcula que unos 35 millones de personas practican surf en todo el mundo. Según el patrocinador Red Bull, el primer campeonato de este deporte, datado de la historia, tuvo lugar en California en 1928, el Pacific Coast Surf Riding Championship. Y de 2017 es el récord Guinness de la ola más grande surfeada, que lo tiene el brasileño Rodrigo Coxa, con 24,38 metros de altura, como un sexto piso, para que os hagáis una idea.
Y al ponerme el bañador, me pregunto, ¿cuándo podré ir a Hawái?
Al igual que puede que os sonara el nombre del Gran Kahuna, aunque no seáis muy amantes del surf, puede que también conozcáis el del mejor surfista de la historia. Kelly Slater, 11 veces ganador de la WSL, la World Surf League. Nadie ha conseguido tantos campeonatos como él, y tiene los títulos de campeón más joven y el de más veterano, conseguidos en 1992 con 20 años y en 2011 con 39. Además, pudimos verle en Los Vigilantes de la Playa. También quería hablaros sobre otro mito del surf, Eddie Aikau. Surfista y socorrista, cuya historia se recoge en el libro Eddie Iría, la historia de Eddie Aikau, héroe hawaiano. Lo de Eddie Iría viene de que se atrevía con las grandes olas sin dudarlo un momento. Eddie nació en 1946 en Maui y como surfista consiguió premios tan importantes como el Duke Surfing Contest en 1977, siendo el segundo hawaiano en conseguirlo, tras su hermano, que lo ganó 4 años antes. En 1978 participó en una expedición que recreaba la ruta entre Hawái y Tahití para rescatar las tradiciones y cultura hawaianas. Para ello se construyó una réplica de una antigua embarcación utilizada en la Polinesia. Cuando estaban en alta mar, comenzó a entrar agua en la canoa y finalmente el fuerte oleaje la volcó. Eddie, gran nadador, marchó en busca de ayuda junto a 2 compañeros. Al día siguiente, los que permanecieron junto al barco fueron rescatados por la Marina estadounidense. De Eddie y sus acompañantes, tan solo consiguieron encontrar su tabla. En la bahía de Waimea, en Honolulu, donde Eddie fue el primer socorrista, se creó en su honor el campeonato Eddie Aikau Big Wave Invitational, que se viene celebrando desde 1986 y que cada año comienza con una ceremonia en la que los surfistas forman un círculo en el mar, gritando el nombre de Eddie y arrojan sus collares de flores al centro. Tratan así de compartir el legado de Hawái con el mundo. En el año 2000, su familia creó la Fundación Eddie Aikau, con la intención de seguir con su compromiso con la cultura hawaiana y como memorial, para que no se olvide que siempre trató de cuidar a los demás, llegando a salvar a más de 500 personas. El dinero de la fundación se dedica, entre otras cosas, a dar becas a estudiantes hawaianos que quieran formarse en cultura, tradiciones y lengua hawaiana. Pero su legado no se queda aquí. Podéis ver sus contribuciones y su historia con más detalle en la página de la fundación eddieaikaufoundation.org. ¿Estás escuchando? No me cuentes historias. Independientemente de si el surf se originó en Hawái o si mañana se encuentran evidencias de que fue en algún otro lugar de la Tierra, lo cierto es que gracias al Gran Kahuna se practica alrededor de todo el mundo. México es uno de los lugares en los que existe una gran afición a este deporte. Y para hablarnos de ello tenemos de nuevo en el programa a nuestra mexicana favorita, Denise Carpinteiro. Bienvenida.
Hola Manuela, hola chicas. Pues hoy con el tema del surf, y para muchos que me conocen y que saben que me gustan los deportes de aventura, pues este es un tema que me ha gustado mucho y que bueno, pues en particular yo no me he sumado a esta aventura aún y no es porque no me llame la atención, pero no he encontrado el momento que me inspire para hacerlo. Y pues cuando lo haga, pues ya les contaré cómo me ha ido. Pero déjenme contarles hoy que el origen es muy disputado entre los peruanos y los polinesios, desde hace más de 500 años. En el norte de Perú, las culturas locales dejaron trazas que muestran a hombres remontando olas. Esto indicaría que todo comenzó en América del Sur. Pero fueron los polinesios, en sus constantes travesías entre islas, los que, algunos siglos más tarde, llevaron la costumbre de deslizar las olas hasta lugares como Hawái. Y es que aquí en México es un país muy buscado para la práctica de este deporte, que no hace mucho fue incluido en los Juegos Olímpicos. Y es que dentro de las playas, con las olas perfectas para esto, hay una que se llama San Miguel, la cual es considerada como la cuna del surf en México. Ahí se reúnen surfistas de todo el mundo para participar en competencias anuales durante las tardes del invierno, que es cuando están las olas en el mejor punto de todo el año. Playa Zicatela, en el estado de Oaxaca, la cual está valorada entre las 10 mejores para surfear en todo el mundo, es tanto para expertos como para principiantes, ya que tiene adecuadas áreas para todos los niveles. Y también hay diferentes épocas del año donde también se pueden realizar competiciones y donde las olas son todo un espectáculo junto con los surfistas de todo el mundo. San Juanico, en Baja California Sur, es el hogar de nada más y nada menos que la segunda ola más grande del mundo, la cual es posible tomar desde un lugar llamado Bahía Escorpión. Los profesionales suelen competir en este campeonato internacional de San Juanico's Scorpion Bay Surf Tournament para demostrar sus habilidades. También hay en Baja California, en el pueblo de Todos los Santos, un oasis para el surf. Olas de inmenso tamaño que permiten a los expertos adentrarse en túneles y las olas alcanzan los 15 metros de altura. Esto no es apto para novatos solos. Aquí hay que acudir con un supervisor profesional. La Ticla, en Michoacán, es un poblado de cultura náhuatl que te quita el aliento con su impresionante vegetación. Uno de los destinos más populares para domar las olas y otro de los grandes puntos de reunión entre surfistas de todos los niveles. En el estado de Colima tenemos Boca de Pascuales y Cuyutlán. El primero se trata de una inmensa playa perfecta para surfear, aunque en este spot se realizan varios torneos internacionales y locales al año, es un lugar propicio para que quien no quiere un espacio con mucha gente y las olas pueden alcanzar alturas entre los 2.5 y los 5 metros de altura. Sayulita, en la Riviera Nayarit, se ha convertido en una de las playas más míticas e icónicas de las costas del Océano Pacífico, un paraíso del surf. Aquí hay dos pequeñas bahías, ambas con muchas buenas condiciones para la práctica de este deporte. Aquí hay quien brinda clases de surf en tabla corta o larga y stand-up playboard. Por último, otra playa en Baja California, pero norte, es la llamada Rosarito, situada a 32 kilómetros de la ciudad de San Diego, en los Estados Unidos. Rosarito tiene al menos 7 spots de calidad mundial para practicar surf. Y por ambas razones, Rosarito se ha convertido en la meca norteña de esta disciplina. Con un fondo de arena y quiebres de olas de ambos lados durante todo el año, es un lugar que atrae a más de 1 millón de visitantes anuales. Rosarito es sin duda una parada imperdible para cualquier amante del surf. Y para cerrar por mi parte este tema, les quiero contar esta aventura de uno de los grandes protagonistas de este gran deporte. Su nombre es Carlos Nogales, le apodan Coco. Él es un claro ejemplo de ímpetu, de valor y de coraje. Carlos creció completamente solo, pero con una determinación inquebrantable y creciendo día a día su fortaleza. Él llegó al pueblo de Puerto Escondido en Oaxaca a los 11 años de edad, solo. Pero ahí encontró amigos, cobijo y alimento para el cuerpo y el alma. Después de pasar por muchos de los retos que la vida nos pone, comenta que después de estas pruebas tan difíciles que enfrentó, para él lo más importante es levantarse y vivir la vida al máximo. Para Coco lo máximo es surfear y lo mejor de este deporte es cuando tomas un tubo con salida, que es la forma que se tiene cuando tomas una ola y estás adentro. Y esa sensación, ese sentimiento no se puede describir. Las olas oaxaqueñas abrazaron a este valiente y lo llevaron a descubrir su verdadero potencial. El resultado fue que se ha convertido en el mexicano más respetado en el mundo del surf por su habilidad y valentía para enfrentarse al titán invencible, el mar. Ganó el torneo más prestigioso del Big Wave Riding. Bueno, chicas, pues hasta aquí mi historia en el programa de hoy. Nos escuchamos la siguiente semana.
Muchas gracias, Denise. Ya nos contarás si te animas a subirte a una tabla. Nos escuchamos la próxima semana.
Hasta pronto.
Un abrazo.
Cuántas historias. Let's go surfing now. Everybody's learning how. Come on a safari with me.
La World Surf League realiza campeonatos durante todo el año, a excepción de diciembre, que es cuando se descansa. La gira del campeonato principal comenzó en enero y acaba en septiembre, contando con 18 mujeres y 34 hombres compitiendo en distintas categorías. Y sí, ahí está Kelly Slater, entre los mejores del mundo, en mitad de la tabla que encabeza el también estadounidense Griffin Colapinto, al menos en el ranking masculino, porque tenemos a la hawaiana Carissa Moore, que ha conseguido 3 dieces en las 6 competiciones disputadas hasta el momento, lo que la convierte en la persona con mejor puntuación de la competición a falta de 4 pruebas más. Con tanto tiempo dentro del agua fría, es normal que sufran del oído e incluso que a esta enfermedad le hayan puesto el nombre de oído de surfista. Se trata del crecimiento del hueso alrededor del conducto auditivo, que lo cierra, lo que complica que salga el agua del oído, lo que puede llevar a una pérdida auditiva. Lo curioso es que esta enfermedad se ha encontrado también en neandertales, que junto a los restos de conchas localizados en cuevas, indicaría que pasaban tiempo bajo el agua buscando qué comer. Concretamente, gracias a una investigación llevada a cabo por Joao Cillao de la Universidad de Barcelona, sabemos que los neandertales que habitaban en la cueva portuguesa de Figueira Brava comían mejillones, cangrejos, anguilas y besugos, entre otras especies marinas, siendo el 50% del total de su dieta. Esto, junto a otros estudios también de Cignao, que demuestran que los neandertales realizaron pinturas rupestres hace unos 65.000 años, al menos, en 3 cuevas de la península ibérica, rompe con la idea de que su desarrollo cognitivo era limitado.
No me cuentes historias.
Sigue a No me cuentes historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como @nmch-podcast. Aprovechamos que viene una buena ola y con ella os dejamos. Saludos de Laura Albert, Denise Carpinteiro y Manuela de la Cruz. Como ya sabéis, podéis escucharnos siempre que queráis en vuestra plataforma favorita. Gracias por acompañarnos de nuevo. Que vaya muy bien la semana. Un abrazo.
Quiero surfear tu piel una ola y otra vez. Tanto, pélame el mango, asumo el mando, está fuera de rango. Se te ve el sudor por tu nalga bajando, el calor subiendo y el alcohol haciendo el trago. Quítame la ropa, me estoy ahogando whisky en la roca. Dame respiración boca a boca, loca como coca y me sube la nota.
Yo te vi por ahí, caminando por la playa sola, por la playa sola. Sale de la playa surfeando por su figura cuando
No me cuentes historias.
Hola, 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 hola.